Boomeranciosos llegan a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad.
Y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros, sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho. Y bienvenidos a un nuevo episodio. Buenas tardes, Boomeranciosos. Nuevamente aquí en un nuevo episodio junto a
Ale, como siempre. ¿Qué tal? Un abrazo para todos.
Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que ya nos anunciamos. Es, mi papá y el papastro de Ale, que es Jorge, y en mi caso es Luis. Yo soy Lucho, mi papá es Luis. Así que, bueno, creo que comenzamos. Ale, ¿te parece?
Empiezo yo entonces. Bienvenido, Coco, bienvenido. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Hace tiempo que no te veo.
Sí, ¿cuánto tiempo que no nos vemos?
A ver, Coco, cuenta tu experiencia conmigo, sufriendo conmigo y mi ansiedad. Bueno, no solo conmigo, sino que también con mi mamá.
Bueno, en realidad es un tema muy interesante que hay que vivirlo para entenderlo, ¿no? A Ale la conozco 19 años y evidentemente los comportamientos que se fueron dando en determinadas etapas antes de que descubriera ella misma que pasaba por algún episodio vinculado al tema de la ansiedad, rompían un poco con lo que uno conocía de ella, ¿no? O sea, ella siempre ha sido muy vivaz, siempre muy activa, ¿no? Entonces, yo siempre en varias oportunidades le mencionaba que probablemente lo que ella tenía era tristeza en muchas ocasiones, como otras circunstancias que le pudieran haber pasado a lo largo de su vida, como cualquiera de nosotros, pero estas circunstancias fueron distintas, ¿no? Creo yo que ella misma fue descubriendo qué es lo que le estaba sucediendo, porque para todos, y para ella era algo desconocido, imagínate para nosotros, ¿no? Entonces, yo normalmente trato de ser muy sereno con todo lo que pasa alrededor y con lo que nos sucede en general, pero sí tienes una suerte de, digamos, de incertidumbre respecto a lo que puede estar pasando una persona, ¿no? Eso es algo que sí nos llamó la atención. A mí me llamó mucho la atención el hecho de verla probablemente al principio abatida, tener algún comportamiento que ella llevó en algún momento al extremo de considerarlo como depresión. Yo le decía, no, es tristeza, tratando siempre de hablarle, hacerla reaccionar, ¿no? Pero al final te das cuenta que no es un tema de hacer reaccionar a tu ser querido, sino es un tema de entender que hay un proceso que se está dando, ¿no? Y lo importante fue que ella también tomó en su momento la decisión de ser, ¿cómo se llama?, ser atendida por un psiquiatra. Y eso es un capítulo aparte, ¿no? Seguramente en algún momento lo conversamos, pero, digamos, como punto de partida, creo que la sensación de descubrir algo que no se conoce es lo que más preocupa, ¿no? Ya vivir entre ansiosos es un tema parte del escenario, ¿no? Entonces, en realidad, se hace llevadero, pero los picos o las crisis en su momento sí hacían que el tono de preocupación cambiara, ¿no? Eso creo que es básicamente la primera sensación que tuve cuando enfrentamos el tema de Ale, ¿no? Cuando ella descubre su trastorno de ansiedad.
Coco, y cuando yo te dije, ¿te acuerdas que yo llegué porque fui a un psicólogo y me dijeron que tenía trastorno límite de la personalidad y llegué llorando? O sea, ¿tú qué sentías? ¿Tú qué sentías como papá? O sea, como padrastro o papá, no te pongas celoso, o sea, eres mi papá igual, pero
saludos a Pacho,
solo que está lejos y no ha tenido que vivir lo que yo he vivido.
Lo que pasa es que cuando llegaste con ese diagnóstico, en realidad tú puedes tener miles de cosas, pero, y ojo, algo que nos había sucedido y al que nosotros tenemos mucho rechazo es con el tema del internet, ¿no? O sea, si tú le haces preguntas al internet sobre temas médicos, todo te va a cuadrar. Y si tienes una enfermedad, igual te vas a morir porque el internet dice que todo cuadra y te vas a morir. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Ya lo habíamos pasado antes en otras circunstancias y fue lo primero que llamó la atención, ¿no? Entonces, creo que ese diagnóstico fue en verdad extremo, y si no hubiera sido, claro, por el mal momento que pasó inicialmente, porque cuando comienzan a darle los alcances, claro, teníamos un tema bastante serio, ¿no? Y que también pasaba por una suerte de aceptación con mayor dificultad, ¿no? Entonces, a partir de ahí vino, oye, sabes que has de ver mejor con un psiquiatra, ¿no? Otra opinión, de todas maneras, tienes que tener.
Sí, claro, y el psiquiatra me dijo que tenía trastorno de ansiedad y depresión. Bueno, eso, ¿no? Y me recetó las pastillas y todo lo demás.
¿Y las tomaste?
Las tomé. Te jalo las orejas.
El mensaje en la botella.
así es. Pero no, bueno. ¿Y qué aconsejarías tú, Coco, como papá, a los familiares de las personas que tienen no solo depresión, ansiedad, sino tantas cosas, porque trastornos hay miles? ¿Qué les aconsejarías? ¿Un consejo?
No creo que nadie esté en condiciones de estar dando consejos, pero creo que sí es una recomendación en base a lo que a uno le puede haber pasado, ¿no? Primero, no sentir tan lejano el problema de los hijos, de la pareja, ¿no? De los padres, si es que fuera el caso que se presentara, porque en realidad lo primero que uno tiene que hacer es sentir el problema como propio, ¿no? Si uno lo siente ajeno, esa indiferencia no va a ayudar en nada a la persona que sufre el trastorno. Segundo, ojo, eso no quiere decir que esto se convierte en una suerte de te permito todo, ¿no? O sea, no abuses porque tienes el trastorno de ansiedad, ¿no? O sea, hay algunos ajustes que de todas maneras se mantienen, pero yo creo que lo principal es tener mucha tolerancia, ¿no? Estar siempre al lado y de a poco ir soltando el hilo para que la persona vuelva, conforme va pasando el tratamiento, vaya sintiendo mejor. Lo principal, creo yo, que está en la selección del médico, o sea, del profesional que te asista. Ale pasó inicialmente por una persona que no llenó sus expectativas, no necesariamente profesionales, sino por un tema de empatía, ¿no? Un poco más el exorcista en vez de ¿cómo se llama? Hacer un tratamiento de otra naturaleza. Entonces, creo que lo principal es que el paciente se sienta cómodo y que nosotros como familia seamos unos buenos acompañantes. Y ojo, dejar de juzgar, evitar cualquier tipo de ser muy tolerante, porque en realidad Ale, por ejemplo, se volvió muy renegona, una total tendencia a criticarlo todo, ¿no? Criticarlo todo, o sea, todo lo que salía en la televisión y que alguna vez ella era partidaria, no, se había convertido, ¿no? Una propaganda le parecía mal, una declaración de un artista le parecía también mal. Si había salido bien vestida, la mujer estaba desastrosa. O sea, había una clave que se manifestaba que era marcada, ¿no? Y bueno, el tema de que sí es desesperante es el tema del abatimiento, ¿no? Cuando tú te das cuenta que esto abarca más allá de un simple cansancio, ¿no? O sea, el verla que no, días que no quería levantarse, eso choca bastante, ¿no? Hay que tener mucha paciencia.
Me imagino. Pero gracias, ¿ah? Por todo el apoyo y el aguante. Ahora yo creo que le damos el paso a los Luis.
Sí, ya me da miedo lo que voy a escuchar yo.
Provecho, Luis.
Bueno, papá, entonces, a ver, tú cuéntanos. ¿Tú crees que has podido identificar esto en mí desde pequeño? ¿O solamente te guiaste desde que esos ataques de ansiedad que tuve, de pánico, y tuviste que rescatarme hasta el aeropuerto?
Bueno, en mi caso la situación es distinta. Nosotros creo que tiene algo de herencia en el caso de parte de padre. Mi hermano padecía ansiedad, mi hermana también, mi hija. La segunda padece, Lucho la tiene, yo la he tenido. Entonces es
Charo también.
Charo también la tiene. Es decir, casi todos los estamos en ese barco, digamos. Entonces, para mí era un poco más fácil de identificar la situación, pero en cada uno es distinta, y cada personalidad es totalmente distinta, o sea que la forma en que uno lo acepta también está basada en la experiencia que tiene, y en un poco saber qué es lo que le sucede, cosa que para quien le sucede por primera vez es totalmente en el limbo, no tienen ni la menor idea, ¿no? Y llega momentos en que uno piensa que uno está medio loco. Yo tuve la facilidad de, en mi época, hace muchos años atrás, no sé si 30 o 40, de seguir un curso de meditación. No era un curso de meditación, se llama Silver Mind Control System. Pero está basado realmente en la meditación.
Bueno,
entonces, en ese momento no me di cuenta. Pero en algún momento posterior en mi vida, cosas que, con las cuales yo reaccionaba coléricamente, pongo un ejemplo rápido. Yo trabajaba en un sistema, en una agencia internacional, y está dividido en estamentos. Hay un foco central que es la que maneja todo lo que es este dinero, generación de cheques. Y las otras son agencias especializadas que emiten sus solicitudes a esta central. Y había alguien en esa central que paraba todo lo que yo mandaba. Entonces yo reventaba, yo decía, ¿por qué? Si yo la estoy firmando, mi jefe la está firmando, ¿por qué? Ella lo tiene que parar, en fin. Me volvía loco en el sistema. Después de seguir este control mental de Silva, sin darme cuenta, en un momento dado alguien me dijo, está sucediendo que la persona que tú ya sabes, ahora pasa a ver directamente pagos de 5 agencias y entre ellas estamos nosotros. Así es que vas a estar fregado porque ella me ha dicho, había cierta animadversión de su parte, y ella me ha dicho que no te va a pasar nada, no va a aceptarte ni una coma ni un punto. Yo no me di cuenta en ese momento, pero después reaccioné. Después dejé lo que le contesté porque le dije, mira, yo tengo tiempo pidiendo un asistente y yo trabajo sábados, incluso a veces vengo domingos y para tener todas las cosas listas. Entonces siempre he estado solicitando y nunca hay presupuesto. No le digas nada a esta persona, pero ella va a ser mi asistente. Yo se lo voy a enviar tal y como lo veo, y si hay alguna falla, alguna coma o algo por que ella detecte, ella me lo va a devolver. Y entonces yo lo voy a arreglar y se lo voy a enviar. Ella va a ser mi chulilla. Entonces se sorprendió, fue y se lo dijo, y esta persona no me paró un solo pago en el resto de mi vida en Naciones Unidas. Entonces, ahí me di cuenta que mi reacción había sido totalmente distinta. No me había molestado, sino mi enfoque había sido distinto. Y me di cuenta que había resultado en mí lo que había seguido en en el control mental Silva. Es esencialmente meditación, no profunda, no filosófica, pero sí un estado de meditación intermedia, con métodos de ondas alfa y esas cosas. Entonces, cuando vi que Lucho estaba en una situación de estas, supuse, se ha ido el... Perdón. Ahora sí. Supuse que podía hacer algo de eso. Y dije, ahora, ¿cómo lo lidio? Porque yo sé más o menos cómo enfrentarlo, mi experiencia lo he vivido, pero él no. Y lo que yo le diga le va a sonar a él tonto. Entonces he estado sopesando ese tipo de cosas y ha pasado tiempo, hasta que tuvo ya una situación grave hace un tiempo atrás, más grave que eso de que mencionó hace un rato. Y bueno, ya había que buscar un psicólogo y un psiquiatra eventualmente. Hay que tener mucho cuidado también con los psicólogos y psiquiatras, porque como mencionó Coco hace un rato, hay de todo tipo y hay distintas opiniones y hay gente que hace unas evaluaciones muy rápidas y muy traídas de los cabellos, como le pasó a Ale. Felizmente él ha logrado ir tomando cierta distancia y entendiendo que mi hija de Panamá tuvo una situación muy grave, la asaltaron, rompieron la cabeza, en fin. Y no podía superarlo hasta que vio a un psiquiatra. Y este psiquiatra le recomendó alguna medicina leve, ella la tomó, al comienzo estaba reacia, pero ella la tomó, y luego la ha ido manejando, es decir, tenía que tomar en la mañana y en la tarde la pastilla, en la noche vio que se podía dormir, ya no la tomó en la noche, la tomó en la mañana, y en fin, manejando solo. Actualmente ahora solamente toma pastillas cuando tiene alguna regresión, digamos, no tan grave, pero algún tipo de regresión, y toma la pastilla. Pero la está manejando y está muy bien. Ha subido de peso, tiene mejor carácter. Es totalmente distinta. En lo que se refiere a Lucho, yo he tratado de que él le ha hablado acerca del método Control Silva, le he hablado acerca de las ondas alfa, y le he dado alguna un archivo de MP3 para que los escuche, sin presionarlo mucho, porque si uno presiona mucho, a veces el resultado es negativo, es inverso. No sé si lo haya hecho, pero a mí me resultó. El que tiene ese tipo de problema realmente no se sana, sino que lo maneja. No es que uno tome una medicina y se le pasa el efecto y nunca más la tiene, sino que aprende a manejarla. Y yo le he aprendido a manejar. Tengo infinidad, mamá de Lucho, infinidad de situaciones en las que he reaccionado como solía hacerlo, ¿no? Y luego, posteriormente, ella se ha dado cuenta y yo le he hecho notar que mis reacciones son de otro tipo, totalmente distintas. Más sosegadas, más calmadas, más pesadas. Entonces, eso es un problema que no se va a modificar con el tiempo. Si uno lo sabe llevar, yo lo aprendí solo, pero guiado por este método de Silva de control mental. Y de rato en rato hago relajación, pero uno está constantemente tenso. Yo en este momento, por ejemplo, si yo me dejo soltar, ustedes van a notar que mis hombros caen. Se nota que mis hombros caen, pero si no estoy tenso, sin darme cuenta. Y no es una tensión, digamos, que negativa totalmente, porque no tiene efectos tan graves, pero sí el relajar los hombros, inclusive la respiración abdominal, no con el pecho, sino usando el diafragma e inflando el estómago, relaja muchísimo más que la respiración denominada pectoral, que uno infla los pulmones. Al final es lo mismo, es decir, lo que se inflan son los pulmones, pero se maneja más el diafragma. O sea, yo, este señor que me enseñó alguna vez este método de control Silva, se llama Alfredo Jung, debe haber fallecido ya porque ya tenía su edad en esa época, yo lo veía panzoncito siempre. De costado se veía que tenía su pancita abultadita. Y él no tomaba, no comía exceso, nada. Y después me di cuenta que era porque él tenía la respiración diafragmática. Él no utilizaba los pulmones, sino relajaba el diafragma. Y eso lo liberaba de tensión. Yo no puedo hacerlo muy frecuentemente. Lo hago solamente cuando siento que tengo no digamos que retroceso, pero alguna tensión, es lo que suelo hacer. Y en algún momento le tengo que enseñar a Lucho, ya ahora sí a sabiendas de todo este proceso, a cómo relajarse, que no es difícil. Lo único que tiene que hacer es fijar la mente en algo agradable, tratar de no pensar, sino dejar la mente vagar. Es difícil. La mente, el cerebro humano siempre está pensando y siempre está haciendo esos movimientos de zzzz en la cabeza, pero se logra cuando uno lo hace como con un esfuerzo mediano. Yo lo hago actualmente en algún momento. Nuevamente estoy hablando y sin embargo ustedes van a ver, va a ser notorio porque van a ver mis hombros que bajan. ¿Ah? Esa relajación no es constante. La tengo que pensar. Y eso que yo sé que ese es el proceso. Pero el estrés que genera la vida, la situación esta de la pandemia, el encierro, el problema de Lucho, el problema de mi hija que está en Milán, me da mucha pena, pero bueno, trato de ser fuerte. Genera estrés.
Y ese estrés es inevitable. Uno no puede dejar de pensar, mi hija está en Panamá o mi hija está en Milán. Y bueno, debe irle bien, pues. La idea es, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? No hay forma.
Así es. Es la verdad, es la verdad.
Es difícil. Es muy difícil de asumir una situación de mi hija estando en Milán. Pero uno tiene que tenerlo en mente y tratar de manejarlo. Es complicado. Uno que está en esta situación, Ale, es, tiene que tener cuidado siempre. Es lo que puedo decir de mi experiencia. No sé si tenga alguna pregunta adicional.
Sí. ¿Cómo te sientes con respecto al hecho, por ejemplo, que yo no pueda tomar la pastilla? Porque lo he intentado 2 o 3 veces. Inclusive tú has estado ahí al frente como que no empujándome, pero ya, tómala, no pasa nada. Y al final...
Perdón, como tú haces cuando en la noche quieres que me vaya a dormir y me dice, ya tómate tu zunca y tómate tu...
Ah, sí, igualito. Pero tú sí lo tomas, pues yo no.
Ahí está, pues ahí está.
Zunca es una infusión que tiene valeriana, que ayuda a dormir y todo eso. Pero bueno, eso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, qué piensas de que no pueda tomar la pastilla?
Es frustrante porque yo he manejado eso y ahora lo puedo manejar, ¿no? Mi problema era mayormente el estar encerrado. Toda mi vida he dormido con la puerta cerrada en el dormitorio, pero llegó un momento en que sentía que me ahogaba, que si yo cerraba la puerta me faltaba el aire. Y el cerebro, uno le dice al cerebro, oye, no puede ser, pues acá cuántos metros cúbicos de aire hay. Yo me puedo encerrar herméticamente y con estos 20 metros cúbicos puedo vivir un mes o dos, por lo poco que respiro. Pero el cerebro sigue pensando de otra manera o reacciona de otra manera. Entonces es complicado decirle a alguien, con el caso de Lucho, esto es así, es totalmente lógico, piensa, porque el cerebro de la persona que está en esa situación no piensa normalmente. Está encerrado en su problema. Entonces es difícil. Por eso es que yo nunca le he dicho a Lucho, pero estás loco, ¿cómo puede ser? Solamente le he dicho, mira, esto es cuestión mental, ¿no? En la cantidad de aire que tengo, y le he explicado lo que me pasaba a mí. ¿Cómo lo fui manejando? Una cuestión rápida. Al comienzo tenía que abrir la puerta. Poco a poco comencé a cerrarla hasta que la dejé junta a la puerta. Pero ya mi mente estaba seguro que esa puerta no estaba cerrada y que por la pequeña puerta que quedaba, el aire podía entrar. Hasta que ya ahora cierro la puerta normalmente, no tengo ese problema. Pero toma tiempo y uno tiene que irle enseñando a su cerebro porque él sí, el cerebro tiene toda la razón. Hay cosas que el cerebro hace que son incomprensibles. Además, el cerebro es ocioso. El cerebro toma el camino más corto y siempre lo hace. Siempre saca deducciones rápidas y se va por el camino más corto. Entonces, el camino más corto es estoy enfermo, estoy loco. No se trata de eso. Ni enfermo, ni loco, ni nada por el estilo. Eso es lo que yo entiendo que debe entender Lucho, cualquiera que esté en una situación de esas. Mi hermano también, que vive en Nueva York, mi hermano menor también tiene ese problema. O sea, toda la familia lo tiene. Para nosotros es como un lunar de familia, ¿no? Ya todos lo tenemos.
Viene con el apellido.
Pero te ha pasado, Luis, papá, que, sí, que lo que nos sucede a nosotros o lo que alguna vez experimentamos hace muchos años, ¿no? Hoy día se descubre por otras formas, porque hoy día hay relajación, hay yoga, y lo que tú mencionas, el método de control mental, yo lo he hecho hace más de 25 años, y funcionaba para las siestas pequeñas, por ejemplo. Yo dormía, siempre he dormido poco, y yo podía dormir 15 minutos, pero con un profundo sueño y tal relajación que me levantaba, me acuerdo que eran tiempos de universidad, me levantaba como si nada hubiera pasado, ¿no? Y era el mismo método, sirve de control mental. Funcionaba, ¿no? Entonces te pones en alfa, es muy sencillo y la verdad que lo sentí, pero claro, no, hoy día existe el yoga, hoy día existen, ¿cómo se llama?, las rutinas de distintas nuevas cosas que están de moda, ¿no? El mindfulness, sí, y todo, sí, este tipo de cuestiones, pero lo que nosotros dijimos y usamos hace 25 años no funciona, es lo mismo, pero no funciona. Entonces es un tema de convivir y de probar, ¿no? Yo creo que más que nada pasa por eso.
Es cierto, y además
yendo un poco más a lo profundo, ver qué funciona para uno y qué no funciona, y combinar en algún caso. Así combinar.
Es.
Exacto, exacto.
Es cierto. Es cierto. Sí. Así que Lucho, ya sabes.
Toma tu pastilla.
No, pero qué coincidencia, ¿no? Que justo los dos hayan hecho el mismo método Silva.
Sí, pero cuando yo se lo mencioné a Ale, son vejeces, ¿no? Cuando ella, en algún momento, cuando ella en algún momento menciona y ha hecho relajación, ¿no? Y esta meditación ha descubierto las ventajas de la meditación, uno sí la puede entender, porque los caminos pueden ser distintos, el tema es lograr el mismo objetivo, ¿no? Entonces, todos en algún momento tenemos situaciones complicadas, difíciles, ¿no? El tema es cómo las afrontas. Y finalmente, probando, nadie se ha muerto, ¿no? Y hoy, de repente, Luis Junior, la ventaja está en que hoy el escenario de COVID es distinto, ¿no? Entonces, hay al menos excusas como para sentirse más preocupado porque no vas a salir de un probable escenario de COVID. Antes nos preocupábamos porque no teníamos dónde ir. Hoy día, si algo te pasa con la pastilla, vamos a tener quien te atienda, pues no vas a tener problema. Entonces, eso de repente es bajarle un poco los decibeles a... Ojo, es muy fácil transmitir la situación desde fuera, ¿no? Pero probando y de repente aspectando de otra manera la actual situación de que es para ti el principal freno, por lo que he entendido de los últimos programas que mencionabas, ¿no? Este temor a que te vaya a generar algo por el COVID. Es en realidad un tema que si lo ves en este nuevo panorama, es menos riesgoso que lo que puedes conseguir tomando la pastilla, ¿no? Probablemente. Pero bueno, es una decisión de cada uno. No lo logró tu papá, no creo que en 5 minutos con este comentario lo logre, pero ahí tienes una pastillita por lo menos de aliento.
Sí. Ya le hemos dicho, ya todos le hemos dicho que tome la pastilla, que al principio se va a sentir un toque mal, pero a todos nos ha pasado cuando al inicio hemos tomado, hemos sentido náuseas, o qué sé yo, pero... Pero oye, guarda tu martillo. Pero 2 semanas y ya estás bien y empiezas a notar los cambios. Y por lo menos, o sea, tomar la pastilla te va a impulsar para aprender a controlarlo y después dejarlo. Pero por lo menos te va a levantar para que tengas esas ganas de probar otras cosas. Eso es lo que.
Oye, y luego con nosotros desde afuera, por ejemplo, la felicidad que sientes cuando ves el efecto, ¿eh? Porque Ale pasó luego de este periodo de abatimiento que yo le llamaba, porque no se le, o sea, yo me sentaba en su cama, ¿no? Ella no quería hablar con nadie, estaba deprimida, una mezcla de depresión, ansiedad, todo, pero conforme fue pasando el tiempo, de repente, un día abrió la puerta, ¿no? Comenzó a fastidiar, entonces dijimos, ok, ha vuelto. ¿No? Entonces esas son señales que de verdad, no, es que no te imaginas la felicidad que te puede generar ver una persona que tiene esa actividad, esas locuras, y que de repente la ves apagada, ¿no? O sea, eso a los que estamos alrededor, de verdad que ojo, que tú lo manejes no quiere decir que no lo sientas, ¿no? Y por más que tengas que trates de sentir, igualito lo siente mi esposa, ¿no? O sea, Mariela también es una preocupación constante porque, ojo, es tu hija y verla que está abatida, ver que no sale, entonces, y claro, como también mi esposa tiene algunos episodios también de ansiedad, entonces el que necesita valeriana soy yo, ¿no?
No, lo mío también es hereditario, por si acaso, lo mío también es hereditario.
Sí, ok. Sí. O parte de mamá.
Sí, parte de familia de materna. De papá también, por ahí algo, unos chispazos también, pero bueno. Pero más controlados. Sí.
Bueno, creo que ha sido un momento agradable, bonito, bueno, didáctico, sí. Bastante didáctico. Y queremos agradecer a los dos por haber estado aquí presentes. En el mismo lugar, gracias. Pero separados al mismo tiempo. No, porque yo estoy en mi cuarto, mi papá está ahí abajo. Ustedes también deben estar ahí en casa, pero separados. Y sí, gracias por sus comentarios, sus palabras, y sobre todo gracias por estar ahí siempre para nosotros, ¿no? Uh-huh. Sea que quieran agarrarnos a martillazos, o sea
¡Jorge que... martillo!
O sea que de verdad estén en nuestro dolor, digamos, ¿no? Nuestro pesar. Así que gracias.
Sí, muchas gracias por apoyar, por aguantar. Y creo que son los próximos conductores de Boomeranciosos. Muy bien.
Sí, ¿no? Las voces creo que ya están mejor que las nuestras.
Sí, ya. Muchas gracias y un gusto conocer a tu papá.
Un gusto mío. Un gusto a los Luis también conocerlos. Un gusto. Igual. Y bueno, sí. Seguir a Boomeranciosos.
Así es.
Cierto, sí.
Uh-huh. Bueno, un abrazo a todos los Boomeranciosos. Espero que de verdad disfruten este capítulo, este episodio, perdón, y que lo compartan con sus papás, ¿no? Para que vean los dos lados de la moneda. Un beso, un abrazo y cuídense mucho.
Así, Boomeranciosos. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
Un beso. Chao,
chao.